Y como les decía, vamos a recorrer la ciudad y nos vamos a quedar en uno de los lugares emblemáticos de Montevideo, que sin lugar a dudas identifican a esta ciudad, no solo por lo que es la densidad de población, pero lo que es ese Parque Zorrilla de San Martín, que bueno, es un lugar maravilloso de la ciudad, que alberga la Feria Villa Biarritz, que durante tanto tiempo ha sido símbolo y es un paseo montevideano más, y que en los últimos tiempos se ha visto intervenida, modificada, rediseñada. No tengo claro qué verbo utilizar para lo que es una remodelación que tiene este bello parque de Montevideo, una zona que estuvo en peligro además, porque se le pretendió en su momento de instalar allí, debajo del parque, un estacionamiento subterráneo, en un proyecto que fracasó porque no hubo oferentes, pero además también no hubo una acción muy potente de los vecinos, porque eso suponía intervenir y atacar patrimonialmente un lugar que debe ser muy cuidado y preservado justamente por ese valor histórico que tiene el Parque de Villa Biarritz. Ahora hubo una serie de reformas y muchos vecinos han hecho escucharse a través de distintos canales. No sé si los canales lógicos del municipio CH, a quien corresponde ese canal, o la Intendencia de Montevideo, pero sí a través de las redes sociales. Algo muy parecido a lo que han hecho y están haciendo los amigos de la Plaza Zavala, así se hace llamar un grupo de vecinos y de gente que quiere y que quiere cuidar todo el entorno de la Plaza Zavala y cuidarlo como patrimonio. Bueno, también algo parecido está sucediendo con el Parque de Villa Biarritz, y hoy por la mañana, a través de la red social Twitter, el periodista, escritor, un vecino además, consustanciado con ese barrio de toda su vida, como es el periodista Marcelo Figueredo, estuvo haciendo allí publicando una serie de fotos que yo, que hace tiempo que no lo veía, realmente me llamaron la atención lo que es el parque, lo que se ha transformado ahora. Pero para qué decirle yo más detalles si tenemos a Marcelo Figueredo del otro lado de la línea. ¿Cómo va, maestro?
Jaime, buenas tardes para ti y para la gente que te sigue, como siempre. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, del mismo modo, contale a los que no son vecinos de Villa Biarritz, no tienen Twitter, no leyeron, ¿qué fue lo que le contaste a través de la red social de lo que ha sucedido allí en el Parque Zorrilla de San Martín?
Sí, para empezar, no puedo ayudarte con la garganta, que estoy sufriendo contigo desde temprano, pero puedo ayudarte sí con el verbo que recién decías, no sé qué palabra usar. Voy a decirte cómo se llama oficialmente lo que han hecho, porque así consta en el cartel que exhibe la Intendencia de Montevideo aquí en el parque. Le llaman adecuación, un verbo nuevo que tendremos que empezar a conjugar para este tipo de desastres. La adecuación del rincón infantil, porque estamos hablando en concreto de la zona de juegos infantiles que abarca solo un sector del Parque de Villa Biarritz, el que está más cercano a Leyenda Patria, Hidalgos, Vázquez Ledesma, y llegando casi que a la cuadra de Yauri, un poquito antes. Todo el mundo conoce de lo que estoy hablando, la zona de juegos de niños. Estuvo clausurada durante 6 meses y pico, las obras empezaron formalmente a mediados de enero, un poquito antes, y se habilitaron la semana pasada. De hecho, en este momento, mientras tú y yo hablamos, se está preparando la inauguración oficial. Yo veo desde aquí, desde casa, que hay lugar reservado para los autos. Supongo que vendrán las autoridades, llenaron esto de banderas, hay zancos, hay payasos, hay algunas atracciones para los niños, a pesar de lo malo que está el clima y de lo poco adecuado que es el timing para hacer algo así hoy. Pero en todo caso, lo están inaugurando formalmente, y esa adecuación fue largamente esperada por los vecinos en particular, obviamente, pero supongo que por toda la gente que, como siempre, como hablamos cuando sucedió lo del parking subterráneo, que por suerte supimos frenar a tiempo y afortunadamente no prosperó, es un parque que también visita mucha gente que no vive aquí y que disfruta mucha gente que no vive aquí. Así que no estamos hablando solo de los vecinos de Villa Biarritz. La obra fue develada, como digo. Yo quise esperar. Vi lo que venía, naturalmente, porque sigo el tema del parque desde siempre, incluso desde antes de la lucha que dimos contra el parking subterráneo. Vimos venir lo que estaba ocurriendo, pero me pareció prudente, me pareció razonable esperar a que la obra estuviera terminada, para que nadie dijera no, esto va a mejorar, esto va a cambiar. Ahora tenemos las cartas sobre la vista y podemos opinar, sin el menor titubeo, sobre lo desacertado, lo desangelado, lo desafortunado, y ahí se me acaban a mí las palabras, de lo que hicieron, de lo que ha ocurrido con este parque. Yo creo que, conceptualmente, para empezar, el gran error, el gran desacierto es que injertaron una plaza seca totalmente divorciada del parque que la acoge. Es decir, aquí siempre hubo un parque, y en la zona de juegos infantiles siempre hubo césped. ¿Estaba deteriorado? Sí, estaba deteriorado porque llovía y se inundaba un poquito y no lo cuidaban porque no saben cuidarlo. Había piedra laja debajo de las hamacas y de los toboganes, que alguna gente consideraba que era un pavimento extremadamente peligroso y que había que modificar por otros. Y así empezaron las ideas que yo creo, aquí me falla la memoria, pero estoy casi seguro que esto data de un presupuesto participativo en el que los propios vecinos del barrio pedían la modificación de los juegos infantiles. Y después que pasó lo del parking, Jaime, pues que juntamos ese esfuerzo maravilloso de cooperación ciudadana, que no fue la única razón por la cual el proyecto no prosperó. Yo no soy tan ingenuo, yo creo que no hubo dinero y pasaron otras cosas que afortunadamente se alinearon para que no nos enchufaran una cosa absolutamente antigua como es un parking subterráneo en el siglo XXI. Después que salimos de eso, varios vecinos mantuvimos el aliento, mantuvimos el entusiasmo y creímos que era posible seguir trabajando juntos para hacer cosas buenas por el parque. Yo me topé rápidamente con una cantidad de resistencias y dificultades que tienen que ver con la vida real del Uruguay, sobre las cuales no vale la pena extenderse ahora. Me desilusioné rápidamente, pero cuando este proyecto fue anunciado, volvimos a reunirnos para que con tiempo nos contaran qué iba a suceder. El alcalde, que no es el responsable de la obra, porque esta obra, hay que señalarlo, es una obra de la Intendencia de Montevideo, nos explicara más o menos o tendiera puentes entre las autoridades y nosotros, en fin, una cantidad de cosas que más o menos sorteamos y hubo un par de reuniones. Yo quiero decir, porque mucha gente me preguntaba hoy o opinaba en Twitter, el que quiera ver todo lo que estamos diciendo, el hilo que yo expuse en Twitter con 11 críticas y con la foto que acompañan esos 11 argumentos, entra a la cuenta de Marcelo Figueredo en Twitter y lo puede encontrar rápidamente, aunque no tenga Twitter, aunque no pertenezca a la red. No puede opinar, pero puede ver de qué estoy hablando. Y Andrés Abt, que así se llama, como todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, el alcalde del municipio CH, organizó hace ya muchos meses, seguramente más de un año, una reunión en el municipio, allí en el Parque Valle, al lado del Club Tabaré, donde asistimos varios de los vecinos y donde estuvo presente la arquitecta Silvana Pisano, directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia, acompañada por la arquitecta Patricia Roland, que por entonces estaba en Espacios Públicos. Ahora ella ha cambiado de cargo, pero fueron las dos autoridades municipales que acudieron a esa convocatoria con los vecinos a decirnos más o menos lo que se venía. No había entonces, porque todo esto llevó mucho tiempo, la gente está muy descontenta con la demora de la obra, pero esto se viene cocinando hace más de un año, como te digo, no había un plan concreto y pedimos más detalles. Yo voy a ser absolutamente sincero, porque me parece del caso decirlo, Silvana Pisano, que es la autoridad máxima de la Intendencia en estos asuntos, fue brutalmente sincera. Hizo una encendida defensa del parking que se había frustrado, lamentó que el parking no hubiera salido porque lo consideraba una gran solución para el barrio, luego defendió de una manera muy militante, como corresponde a una dirigente política, la política de distribución de ingresos de la Intendencia, y luego nos dijo muy francamente que nos iban a escuchar, pero que iban a hacer lo que quisieran porque obviamente la responsabilidad de gobernar era de ellos. Con un tono mucho más amable, mucho más simpática, mucho más cálida, Patricia Roland, también arquitecta, repito, en Espacios Públicos en aquel entonces, coordinó con nosotros un par de encuentros más y yo incluso me sumé a una recorrida por el parque con otra gente. Recuerdo algunos nombres, no todos, pero vino alguien que tiene que ver con la parte verde de la Intendencia, vino un par de autoridades más con las que después no me traté, y expusimos nuestros puntos de vista. Les pedimos que preservaran el verde, les pedimos que no perdiéramos sombra.
¿Y cuál era la respuesta?
No hubo respuesta. Tomaron nota de todo, bien. Y al cabo de la obra hemos visto que hicieron exactamente lo contrario. Nosotros tenemos mucho menos verde porque el césped fue reemplazado por una explanada seca y tenemos desaciertos funcionales. Esa explanada seca que ahora cubre el espacio donde estaba el pasto, que alcanzaba con cuidarlo y además era mucho más barato de hacer que seguramente lo que costó lo que hicieron. Esa explanada seca rápidamente se ha transformado en una pista para bicicletas y monopatines. Entonces los niños que son un poco más grandes y que ya están en edad de bicicleta y monopatines andan a una velocidad considerable por una zona donde los niños pequeños, que son el público objetivo de ese rincón infantil, están caminando seguramente con sus padres, con sus madres o quien fuera, rumbo a las hamacas y los subibajas. O sea que hay un desacierto conceptual, hay un desacierto funcional y no menor, porque me tiene muy fastidiado el desprecio que Montevideo tiene actualmente por estos asuntos, hay un desacierto estético apabullante.
Bueno, a mí, yo por las fotos, obviamente, eso está bastante claro, pero mi pregunta va un poquito más al fondo del asunto. ¿El parque no es patrimonial?
El parque es monumento histórico desde 1975. Uh-huh. Ellos creo, aquí abro comillas, pero estoy casi seguro de no equivocarme, que no podían tocar algunas cosas que tienen que ver con el patrimonio, como el arenero de adoquín y piedra, que fue reemplazado, pero su arquitectura circundante debió ser mantenida, de la misma manera que el cerco de piedra y ladrillos que recorre toda la zona de juegos debe ser mantenida.
¿Y el colorinche ese está dentro del respeto al patrimonio, al monumento histórico?
Yo no sé si el monumento histórico debe o no impedir que pongan un ecocaucho de pésimo gusto. Que esta fue otra desilusión, porque es fascinante la burrada, ¿no? Es impresionante la torpeza con que procedieron. El ecocaucho, Jaime, además del color estridente, que es un incendio cromático, o sea, la agresión visual que se ha provocado al paisaje de Villa Biarritz es demoledora. Tienen que venir y tienen que verlo. Pero independientemente de eso, que no es materia, porque también sale la gente, ¿viste cómo estamos en estos días? Sí. Sobre gusto no, nadie ha escrito. No, señores, sobre gusto hay mucho escrito, de Baudelaire a Benjamin y de Adorno a Umberto Eco, hay mucho que está escrito y alcanza con leer para saber las cosas que se pueden hacer bien y las cosas que se pueden hacer mal. Pero, increíblemente, ese ecocaucho, que es un pavimento sintético bienvenido, porque era lo que esperábamos, que debajo de los juegos, ya que sacaron la piedra laja, hubiera algo que eventualmente preservara de un daño a un niño que se cayera.
Exacto.
El ecocaucho de pésimo gusto, como tú decís, está puesto debajo de los juegos que no son peligrosos. Y debajo de las hamacas, y debajo de los subibajas, que son todos del mismo color, así como es de una cursilería apabullante el color que eligieron para los pavimentos, las hamacas y los juegos son todos iguales, que era la gracia de los niños. Un niño después de los 3 años distingue los colores, va y dice, quiero hamacarme en la amarilla, quiero hamacarme en la azul, quiero hamacarme en la verde. Adiós diversidad, no existen más. Ahora son todas amarillas, las hamacas, y todo naranja los subibajas. Y debajo de ellos está esta explanada seca que no tiene ecocaucho. Entonces, como te digo, el error es conceptual, es funcional y es estético.
Bien, el tema también es, mucha gente puede decir, hablando del tema de gustos y que está todo escrito, cosa que coincido, uno puede decir, pero bueno, está bien, capaz que a un grupo de vecinos puede no gustarle, pero también hay otros argumentos que van más allá del gusto, digamos, porque los argumentos que escuchamos sobre el tema Plaza Zavala no iban solo si me gusta o no la estación de descanso. Tenían que ver con una profundidad, que tenía que ver con el entorno, con el patrimonio, etcétera, etcétera. Acá también hay argumentos que tienen que ver con eso, más allá de si el color es estridente o no. Yo creo que lo es y es muy feo, pero...
Jaime, acá hay una paleta cromática fascinante que ha estado garantizada durante años. Vamos rumbo a los 100 años. El parque se trazó en los primeros años de la década del 30, 1931 según alguna información o 1934 según otra. Acá tenés árboles viejos y árboles más jóvenes que despliegan una paleta de verdes fascinantes que ha sido agredida de una manera violenta. Es decir, no hay discusión posible, basta verlo. Sí, vean la foto si ustedes quieren en este hilo de Twitter y si no, tómense el trabajo de venir. Tú podías combinarlo de mil maneras con otros verdes. Yo puse fotos de parques de Londres. El otro día la arquitecta Payares, que es columnista de tu programa, el uso de los pastos sintéticos en otros parques del mundo en Europa. Cuando no hay pasto sintético, en reemplazo de donde falta el pasto, que es lo que el mundo entero quiere cuidar hoy en los parques, y acá lo teníamos y lo sacaron, cuando no hay pasto sintético, bienvenidos estos pavimentos, como por ejemplo el ecocaucho, que así le llaman. Pero bueno, las fotos que puse de Londres eligen distintos tonos de verde y ese pavimento sintético se mimetiza amablemente con el entorno y no te agrede visualmente. Esto es un error, se lo mire por donde se lo mire.
Bien, ¿próximos pasos?
Mira, ante los hechos consumados yo no sé si cabe mucho por hacer. Yo tengo una enorme desilusión porque, te repito, fueron sinceros, pero de alguna manera me siento traicionado, es decir, nos escucharon, tomaron nota, recorramos el parque, dijimos, por favor, no perdamos pasto. Los padres, las madres y todos los adultos que acompañaban a los niños, por ejemplo, un día lindo que no es hoy, se tiraban en el pasto a improvisar un picnic, o tendían una loneta o una silla y pasaban el rato. Otros hacían una mini cancha de fútbol. Todo eso se ha perdido casi por completo, porque todo ha sido tomado por esta explanada seca y por el pavimento de cocaucho de un juego nuevo, que es donación, otra cosa maravillosa. La gran novedad, después de 6 meses de espera por la adecuación, la única gran novedad, es un juego que donaron unos privados. Una familia que, en memoria de una niña trágicamente fallecida, dona un juego, eso es lo nuevo. Lo otro, después de 6 meses de pasarle pinturita al tobogán y a las hamacas, es lo mismo. Entonces, próximos pasos no sé, yo creo que acá no estamos en la situación del parking de dar una batalla, yo no estoy llamando ni a juntar firmas, ni a movilizarnos, ni a nada demasiado espectacular, porque creo que la situación es de hecho consumado. Sé que mañana el actual director de espacios públicos va a recibir a algunos vecinos, yo no estaba enterado de esa reunión, me lo comentó hoy un vecino de aquí, de la misma calle de Leyenda Patria. Creo que se pueden mejorar las cosas. No cuesta ninguna fortuna, seguro, al lado de lo que se gasta en Montevideo, no se va a desequilibrar el presupuesto de la intendencia. Por ejemplo, ecocaucho verde que cubra esta explanada seca donde los niños pueden caerse. Hay que desalentar que esto se transforme en una pista de patinaje y en una pista para bicicletas, que toda la vida tuvieron su lugar natural en el sendero central del parque, que para eso está, que está vedado al tránsito, no corren autos, y allí los niños toda la vida pudieron andar tranquilamente con sus skates, o con sus patinetas, o con sus patines, o con sus bicicletas. Hay que mejorarlo funcionalmente, y ojalá tengan el coraje intelectual de reconocer que metieron la pata, y lo mejoren también estéticamente, porque esto es un espanto. Somos el hazme reír, en el siglo XXI teníamos pasto, y ahora tenemos un colorinche berreta y una explanada seca, que está perfecto para una plaza en el corazón de una ciudad donde no había verde, pero no en el corazón de un parque donde ese verde siempre existió y estaba garantizado.
Y después lo otro que me genera también una cantidad de dudas, pero es para otro momento, Marcelo, es los alcances del famoso tercer nivel de gobierno. ¿Para qué están los municipios?
Bueno, francamente excede el espacio generoso que me estás dando tú y Radio Sarandí, pero no quiero dejar de decirlo antes de lo último. Yo voy a usar una frase común que realmente no me gusta, pero en este momento, bajo la presión de la pasión que siento en la defensa del barrio, no me va a salir otra. Villa Biarritz es definitivamente rehén de una discusión política entre una intendencia frente amplista y un gobierno blanco. Acá no me importa absolutamente nada la mirada político-partidaria. Estén tranquilos que mi intención es defender Montevideo más allá de cualquier consideración político-partidaria. Pero lo cierto es que Andrés Abt está de un lado, el intendente está del otro, porque tienen colores políticos distintos, se pelean, y en el medio, además de recaudar mucho, porque acá hay un actor social muy poderoso, que es el concesionario del parque, en el Club Iguá, que deja un dinero seguramente muy importante a las arcas de la intendencia, hay una contribución seguramente igual de importante de parte de los vecinos, porque este es un barrio que seguramente contribuye mucho a la intendencia de Montevideo, y nosotros los nabos de siempre, desatendidos. Tú tenés que ver lo que es el cerco perimetral que pusieron. Es apenas mejor que el tejido de gallinero, que el alambre de gallinero que había antes. Es una vergüenza para una zona como esta, es una vergüenza para un parque como este, y es una vergüenza para Montevideo, Jaime. Montevideo conoció directores de arquitectura de la talla de Eugenio Barofio, que alguna vez hemos hablado a propósito de todo lo que hizo en Carrasco. Montevideo conoció directores de espacios públicos como Juan Escaso,
el del estadio,
el ciudadano que hizo el Estadio Centenario, exactamente. Montevideo conoció paisajistas extranjeros como Charles Traís, que diseñaron parques como el Parque Rodó, que es una belleza, es nuestro Bois de Boulogne para los que les gusta comparar con Europa. No hay derecho que estemos en lo que estamos. No hay derecho que toleremos silenciosamente el engendro de Plaza Zavala, y no hay derecho que no alcemos la voz, que es lo único que quiero alzar. Contagiar espíritu crítico en la gente, recuperar el sentido crítico que esta ciudad ha extraviado, recuperar el buen gusto, que también se ha perdido, y decirles que esto no puede ser, no los merecemos, no lo merece Montevideo, no lo merece el parque, no lo merece la gente, con independencia de cualquier otra consideración.
Un gran abrazo, Marcelo, muchas gracias.
Igual para ustedes.
La seguimos de cerca, ¿eh? Cualquier novedad, pegue el grito.
Abrazo grande.
Que pases bien, el periodista, escritor y vecino de Villa Villarreal, Marcelo Figueredo en Alpampán.